de Cantabria.
Estar informado.
Casi 3.000 ataques del lobo al ganado en 2025 en Cantabria. El dato es llamativo porque son más que en 2024 y además 250 se han producido en zonas costeras, donde hasta hace no tanto el lobo ni estaba ni se le esperaba. ¿Por qué está pasando esto ahora? ¿No se está controlando al lobo? Bueno, pues para entenderlo hay que mirar un poco atrás. En 2021 el lobo pasó a estar protegido a nivel estatal dentro del listado de especies protegidas, lo que se denomina LESPRE. ¿Qué supuso eso? Pues que durante varios años apenas se pudieran hacer controles. Mientras tanto, el lobo fue ganando terreno, poco a poco, extendiéndose por la región. Hace algo menos de un año el lobo salía de ese listado y Cantabria podía actuar, pero el problema ya estaba encima de la mesa. Hoy el lobo ocupa cerca del 80% del territorio de nuestra comunidad autónoma. Entonces, cabe otra pregunta. ¿Sirven las extracciones que se están realizando ahora? Según el gobierno, ayudan, pero no lo suficiente. Se está sacando lobos, se están extrayendo, pero no es suficiente. María Jesús Usinos es la consejera de Desarrollo Rural.
A pesar de las extracciones realizadas, la población del lobo no está disminuyendo. La especie se ha expandido de una manera considerable por todo el territorio de nuestra comunidad. 258 ataques que se han producido en la zona costera. Tenemos el lobo expandido en casi todo el territorio de nuestra comunidad y vemos también cómo el número de lobos se ha incrementado también de una manera muy significativa.
¿Y quién está pagando esta situación? Bueno, pues principalmente los ganaderos. Solo el año pasado murieron 3.493 animales por estos ataques y las indemnizaciones superaron el millón de euros. Pero más allá del dinero, hay cansancio y hay desgaste. El gobierno quiere lanzar otro mensaje. El apoyo al sector ganadero va más allá del lobo, también frente al acuerdo con Mercosur, reclamando controles en fronteras y cláusulas de protección para que los ganaderos cántabros no compitan en desventaja.
Desde el primer momento hemos estado apoyando a nuestro sector ganadero y desde luego que lo seguimos apoyando en el acuerdo Mercosur, yendo a las manifestaciones y si se puede y si no se puede también seguiremos apoyando. Estamos exigiendo que se activen de una manera automática y urgente esas cláusulas de salvaguarda, que haya más controles en frontera para proteger a nuestro sector. Creemos que es fundamental y que si no se dan esas condiciones, desde luego no se debe de apoyar ese acuerdo.
El sector vuelve a estar llamado a salir a las calles en Santander. Este jueves, de 12 del mediodía a 3 de la tarde, volverán las tractoradas. Tenlo en cuenta porque ocuparán buena parte del centro de Santander. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy María Gutiérrez. Escuchas Mediodía COPE. Y para no quedarnos solo en los datos ni en lo que dicen las administraciones, hemos llevado nuestro micrófono azul a preguntar directamente a quienes conviven con todo esto cada día. Hablamos de los ganaderos. Uno de los que estará este jueves en la tractorada es Luis Pérez, secretario general de UGANCOAG. Desde el sector explican que la protesta vuelve a convocarse por el hastío del sector, que ve poco a poco cómo tiende a desaparecer. Sobre el acuerdo con Mercosur, siente más preocupación que tranquilidad.
Que el mayor interés es la geopolítica, externalizar la producción a terceros países, hacernos dependientes de esos terceros países. Cuando se firmen los acuerdos, empiece a llegar la comida y haya una estabilidad, siempre vamos a depender de ellos y vamos a tener un sector primario en el que los ganaderos de pequeño y mediano tamaño vamos a desaparecer porque, lógicamente, no somos competitivos contra esas grandes importaciones a bajos precios.
Y ese malestar se suma al problema del lobo. Acerca de los datos que hemos conocido hoy, a ese aumento de los ataques en casi todo el territorio, solo quedan la sorpresa.
Es una barbaridad que el lobo esté extendido por todo el territorio de Cantabria prácticamente. Hemos estado 3 años con el lobo dentro del LESPRE, ha aumentado la población y ahora mismo necesitaríamos más de ese 20% porque hemos estado 3 años sin realizar ninguna extracción. Vemos cómo los ataques siguen pese a que se hacen extracciones. Algo no funciona. ¿Y qué es lo que no funciona? Que hay que aumentar esos cupos.
Dos problemas distintos pero una misma conclusión que se repite en el sector, que el día a día en el campo se hace cada vez más cuesta arriba y que este jueves volverán a salir a la calle para pedir soluciones. Son las 2 de la tarde, 24 minutos de un martes, que es una jornada muy importante para las personas extranjeras que viven y se ganan la vida de forma ilegal en nuestro país. Y es que, te lo está contando COPE, el Consejo de Ministros ha aprobado la regularización extraordinaria para estas personas, ojo, sin antecedentes penales, que puedan demostrar que están en España antes de finales de 2025. La situación administrativa irregular en la que este estas personas viven provoca que el 64% se encuentre en exclusión social. Y los datos que maneja Cáritas es que el 47% de esas personas no tiene regularizada su situación. Para Estefanía Chávez, responsable de sensibilización de Cáritas Diocesana de Santander, es una gran noticia.
Creo que es un día, bueno, para alegrarnos como sociedad, porque es un primer paso para revertir esta situación de injusticia en la que viven muchos de nuestros vecinos. Ya desde que salió ayer avanzada la noticia, bueno, por los comentarios son, claro, más paguitas, claro, más no sé qué, no significa nada de eso. Significa poder trabajar de manera regular, de manera legal, dados de alta en la Seguridad Social como cualquier persona. Creo que los únicos beneficiados de que la gente no pueda trabajar de manera regular son las personas que quieren saltarse la legalidad explotando a los demás.
Esta medida de carácter nacional asume y responde a una realidad que ya existía desde hace décadas y también a una petición de Cáritas y de otras entidades sociales que llevan años reclamando. Para que te hagas una idea, Chávez ofrece ejemplos de situaciones a las que se enfrentan a diario estos extranjeros sin regularizar.
Se ven obligadas a compartir vivienda cuatro familias juntas, a vivir en habitaciones con los niños, a aceptar situaciones laborales que no aceptaríamos nadie. Pues que los niños, por ejemplo, que tú crezcas sabiendo que no tienes derecho a federarte para jugar en un equipo deportivo. Son muchas cositas que pueden parecer que, bueno, pues que si ya están aquí y están trabajando y más o menos viven, ya, pero es que no viven como nosotros porque no tienen derecho a tener un contrato, te dan acceso a una vivienda.
¿Y cómo pueden demostrar que ya estaban en Cantabria? Bueno, pues con cosas cotidianas como el padrón, un informe médico, una factura o un envío de dinero. Al presentar esa solicitud se podrá trabajar de forma legal y acceder a los derechos básicos. Y si todo va bien, llegará un permiso de residencia por un año. Esto en un día en el que el dato económico lo aporta la EPA, la encuesta de población activa, porque Cantabria ha cerrado 2025 con la tasa de paro más baja de España. En concreto fue de casi el 7%, lo que representa 4.100 desempleados menos que un año antes. Además, al cierre del año, según esa encuesta, había 5.000 ocupados más. De esta forma, el número de desempleados bajó hasta los 19.300 al finalizar el ejercicio, un 17% menos que en diciembre de 2024 y por encima de la media nacional, que se ha quedado en el 4,5. Hacemos una pausa y a la vuelta te hablo de cómo se está personalizando la atención sanitaria.
Busca sofás, Sofás Muriedas, carretera Santander, Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es.
En Iveco Cobay estamos de celebración. Daily lleva 10 años consecutivos siendo el número 1 y por eso lanzamos la campaña El 1 para el número 1. Una campaña única que no puedes dejar escapar. Infórmate con nosotros, tu concesionario Iveco Cobay. Entra en cobay.com.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Se calcula que al menos la mitad de la población de Cantabria en edad adulta tiene una enfermedad crónica. Su atención supone una parte importante de la inversión y del tiempo de atención para los servicios sanitarios. Por eso la Consejería de Salud pone en marcha un programa que de entrada comenzará por las dos enfermedades más extendidas, diabetes y depresión. El objetivo es que gracias a la tecnología se unifique toda la información de cada paciente para que los profesionales sanitarios puedan acceder a ella de forma resumida. Además, en un futuro también estará disponible del propio paciente para fomentar su propio cuidado. Nos lo explica Pablo Serrano.
Lo que va a notar es que al médico que le atiende en el hospital o que le atiende en el centro de salud va a tener toda la información que ahora mismo puede encontrarse en diferentes sistemas. Y eso es lo primero. Y lo va a encontrar, vamos a decir, resumido. Pero en una segunda fase, el propio paciente va a encontrar esa información en su móvil, en su historia personal de salud, y además va a encontrar que tiene una serie de consejos.
Consejos y cuestiones que van a permitir adelantar datos necesarios antes de que el paciente acuda incluso a la consulta. Además, con esta nueva herramienta se avanzará en la igualdad de la asistencia sanitaria al margen del lugar en el que se encuentre el paciente.
Primero, asegurar que la asistencia sanitaria es homogénea dentro de toda la región. Por ejemplo, muy enfocado también a asegurar que en el medio rural, independientemente de que estés en un consultorio y no en un centro de salud, puedas tener acceso a esa misma prestación de asistencia sanitaria que tiene. O sea, la equidad y la homogeneidad en la atención es uno de los objetivos con este tipo de herramientas que ayudan a hacer eso, que la práctica, que la guía que lleva la diabetes sea similar en todos los pacientes de las mismas características.
Arranca con la depresión y la diabetes y se irá extendiendo a otras enfermedades. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.